De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy hemos decidido comenzar el programa resolviendo una de las grandes dudas, de los grandes interrogantes de la humanidad. ¿Podremos ser jóvenes eternamente? Aparentarlo al menos, porque lo de dar con la fuente de la eterna juventud, creo yo que ya es bastante improbable. Pues no os perdáis detalle, porque creo que sí. Al menos hoy nos hemos amanecido con un decálogo creado por uno de los quiroprácticos más conocidos del país. Se trata de Atta Pouramini, que como de difícil o sencillo es, pues enseguida nos vamos a meter en materia, pero yo creo que al menos es asumible. Comenzamos. Dormir al menos 8 horas cada noche. Ya lo dijo el doctor Day, profesor de dermatología de la Universidad Langone en Estados Unidos. Descansar y dormir son los mejores productos de belleza y además no cuestan nada. A la hora de levantarse, siento decirlo, pero nada de agua caliente, ni para ducharse ni para lavarse la cara. Parece ser que cuanto más fría, además, muchísimo mejor. Cuidado, por cierto, con el tema de los adelgazamientos. No hay que obsesionarse, porque cuanto más delgada sea nuestra cara, más arrugas vamos a tener. Y hablamos de hidratación, más en una semana en la que ya os hemos avisado, va a hacer mucho calor. Lo mejor para hidratarse siempre será el agua, en torno a los 8 vasos diarios, aunque una buena sandía o un melón, ya que estamos en temporada, no iría desde luego nada mal. Y vamos a por la quinta de las propuestas, esta además que a mí me encanta, sonríe más. Los niños se ríen unas 280 veces más que nosotros los adultos cada día. Y no hay que olvidar que una cara sonriente es siempre una cara joven. Lo del tabaco, bien lejos de nuestra vida, al margen de todos los perjuicios para nuestra salud, resulta que hace que nuestra piel pierda su color habitual, se haga más dura y menos elástica. A la hora de buscar la cremita, la más natural posible, y que no se nos olvide hacernos una limpieza facial o exfoliación una vez por semana, aunque no deben ser demasiado agresivas. También dentro de nuestra rutina habitual nos dice que hay que hacer deporte, aeróbico, pilates o yoga, que recuerdo se hacía gratis hoy y mañana en El Retiro, junto al kiosco de la música, a partir de las 7 de la tarde. La respiración y la oxigenación correctas quitan años a nuestro cuerpo, así que me planteo si te animas. Me recuerdan que efectivamente las clases de yoga junto al kiosco de la música en el Parque del Retiro eran gratis para el que no pudiera, que todo aquel que pudiera dejar 3 euritos a modo de donativo también podía dejarlo y desde luego que iba a ser bien recibido. Había que llevarse la esterilla o un pareíto para poner en el suelo y que sea la cuestión un poquito más agradable. Tenemos que mejorar por dentro, tenemos que mejorar por fuera y lo mejor sería desde luego escuchar también esta sintonía de Onda Madrid y este programa que va dirigido a la gente tan guapa y tan joven que tenemos ahí al otro lado de las ondas. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también joven, guapo y encantador, y de quien nos habla, Belén Almonacid. caritas, pero que lo es, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Todos somos guapos, jóvenes, encantadores, simpáticos, si no tenemos abuela, porque si no, esto sería ya un no va más. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Quizás a lo mejor la más joven, la más guapa, la más encantadora podría ser ella, pero ni la miro porque ahora no es cuestión de hacer comparaciones. Sí, hombre, sí, Andrea Ferraz, muy buenos días.
Es que sin lugar a dudas, ella lo es.
Bueno, lo de la edad igual sí, pero lo otro no.
Nosotros
¿cómo sois todos de tímidos?
Somos jóvenes y guapos más así en un plano más
espiritual,
metafórico, más, pero ella lo es de verdad. Ya. Ella lo es de verdad, que se le va a hacer, oye.
Es lo bueno de la radio.
Exacto, que podemos decir que somos como queramos. Aunque no te creas tú que esto cada vez se consigue menos. A través del Facebook, por ejemplo.
Sí.
Es que
estamos
a través de la radio siempre abrimos nuestro alma y nuestra vida. Pero es que a través del facebook.com/hoyenmadrid abrimos ya también, bueno, pues nuestra imagen, que no lo había dicho yo todavía. Pero me sorprendió mucho el momento en el que os vi. Vi a Sergio Martín Romeo y a Clara Esteban con sus parpusas. Hay una fotografía maravillosa junto a Montse Martínez, nuestra mujer del tiempo. Ella con mantón de Manila en una de esas improvisaciones meteorológicas cantadas.
Yo añoro aquellos tiempos en los que la radio era realmente misteriosa y que podías venir en pijama prácticamente.
Hombre, en pijama no hemos venido nunca.
Y entonces te arreglabas un poquito más cuando hacías esos programas de cara al público, pero sí. Es que ahora en cualquier momento y en cualquier ocasión te pueden hacer una foto y colgarla en las redes sociales, entonces hay que venir.
¿Nos arreglamos
de otra manera
más desde que ha aparecido Facebook en nuestra vida?
Yo creo que sí, por lo menos en mi caso, que no me gusta demasiado dedicarme muchas horas delante del espejo, pues yo noto la diferencia,
Antes, haznos tiempo.
Recuerda cuando venía yo con mi bata de guatiné a trabajar.
La famosa bata de guatiné, que yo no he
ahora ya
nunca.
¿A qué hace tiempo que no la ves?
No, hace tiempo que no la veo. Es más, estuvo mucho tiempo colgada en un perchero que teníamos ahí a la entrada. Había una corbata, siempre la recuerdo,
sí.
La bata de guatiné de aquí de la niña, de Clara Esteban, y una cazadora vaquera también estuvo mucho tiempo colgadita.
Sí.
Y que yo creo que alguna vez me puse, no sé de quién era, pero hacía frío y yo me la puse un rato. Dije, ya la volveré a dejar.
La corbata no, se la puso nadie.
Yo supongo que sería la corbata de emergencia, ¿no? Hay que ir a cubrir algo, falta una corbata.
Claro, para Casa Real o alguno de estos lugares, ¿no?
¿Quién se llevaría la famosa corbata?
No lo sé, es un misterio. Porque ya no está.
No, ya no está.
Hay que decir que ya no está. Bueno, pues nada, que eso, que las redes sociales han destapado las vergüenzas de la radio.
Pero nos gusta también compartirlas con vosotros, sobre todo para conseguir la quinta de las premisas de ese decálogo de la juventud, la de sonreír, la de reír un poquito más, que dicen que nos quita muchos años. Si podemos contribuir pues con una foto en la que estamos, bueno, pues un poco así de aquella manera, pues venga, nosotros que lo hacemos para intentar sacaros esa sonrisa que deberíamos de intentar todos que nos acompañara más a menudo. Sonrisa que queremos que dure y nos da igual las agujetas que podamos generar hasta las 2 de la tarde, porque tenemos 4 horas de radio por delante en la que os vamos a contar muchas cosas, en las que vamos a tener mucho tiempo para recordar todas aquellas historias que han ido pasando por esta sintonía y por este programa, por este Hoy en Madrid. Pero lo primero, que nos estamos acostumbrando a ello en este mes de agosto, es buscar alguna sugerencia, ¿no? Decirle a los que están ahí al otro lado a dónde les vamos a llevar. A ver, Clara, ¿cómo me he visto para la ocasión?
Como quieras.
¿Como quieras?
Sí,
venga.
Sí, porque nos vamos a ir hasta una librería muy, muy maja, una de estas librerías que son algo más que una tienda de libros, que en la que pues hay mucha vida. Es traficante de sueños, está en el barrio de Lavapiés, concretamente en Embajadores número 35, y allí vamos a poder ver los dibujos de un ilustrador que a mí me encanta. Se llama Enrique Flores. Dibuja para habitualmente pues para prensa, para El País, para otros medios, ha publicado varios libros, y él lo que hace es un reportero gráfico,
¿sí?
Solo que en lugar de llevar una cámara lleva siempre consigo un cuadernito, un lápiz y unas acuarelas. y él se dedica, bueno, pues a retratar la realidad con sus dibujos. Son dibujos maravillosos, muy rápidos, muy ágiles, uh-huh, y que reflejan perfectamente todos los acontecimientos sociales. Por ejemplo, bueno, pues en el durante el 15M, durante las acampadas de Sol, él elaboró un cuaderno que se llama Cuadernos de Sol y que se publicó en su día, que es una verdadera joya, y es una crónica de ese momento que es estupenda. Ha viajado por muchísimos países, tiene mucho publicado de sus viajes a esos lugares y es muy preciso en sus crónicas y en sus retratos. Bueno, pues en esta librería, Traficante de Sueños, además es premio Lazarillo de Ilustración, que es uno de los premios más prestigiosos, sí, en el ámbito de del dibujo. En esta librería Traficantes de Sueños vamos a poder ver algunas de las obras de Enrique Flores, que bajo el título Si no puedo dibujar no es mi revolución. De verdad que es muy, muy interesante. Para el que quiera acercarse al trabajo de Enrique Flores, yo voy a recomendar su blog. Se llama Cuatro Ojos. Es así, cuatro con número, cuatro ojos, y en ese blog vamos a encontrar su obra, vamos a encontrar las referencias a sus libros, a sus publicaciones, y de verdad que merece mucho la pena. Es muy fresco, además él es una persona, bueno, pues muy interesante, uh-huh, y hace un retrato de los días que vivimos diferente, porque es un periodista, es un reportero gráfico, solo que, bueno, utiliza este otro medio.
En Traficante de Sueños, en la calle Embajadores 35, disfrutar de esta exposición. Es una librería, una librería, uh-huh, de estas modernas diferentes en las que hay muchas actividades, así que intuyo que el horario comercial.
Sí, sí, sí. Bueno, un horario que es de 10:30 a 2, luego de 5 a 8:30 y los sábados de 11 a 2 y de 5 a 8:30. Lógicamente es gratuita y es un lugar con muy buen ambiente y bueno, también una buena excusa para conocer esta librería en la que se hacen todo tipo de eventos, de talleres, de charlas, de todo. Va a estar hasta el 7 de septiembre.
Hasta el 7 de septiembre, vamos, que nos acercamos a Traficante de Sueños a ver la exposición de Enrique Flores y seguramente salimos ya con otra cita apuntada en nuestra agenda porque hemos encontrado una charla o un taller que también nos ha interesado. Andrea, ¿dónde nos llevas tú?
Bueno, la mía, aunque está dedicada especialmente para los amantes del deporte, podéis, uh-huh, ir vestidos como queráis. Venga. No os voy a pedir que os calcéis las zapatillas, sino...
Si tú me lo pides, yo
que
lo hago.
Las tenéis que ver. Las tenéis que ver, las zapatillas.
Me gusta incluso más porque así eso significa que no voy a tener que correr. Bien. Sí,
claro, exactamente. Bueno, ayer, si os acordabais, os proponía... Bueno, os contaba que los más pequeños podían pasar una noche en el Museo del Traje.
Sí.
Bueno, pues me voy a quedar en el mismo escenario, pero esta vez para todos los públicos. Porque hasta el 22 de septiembre el Museo del Traje expone la historia del calzado deportivo. Y es que desde que se popularizó el deporte en el siglo XIX, pues este tipo de calzado se ha ido especializando y ha ido cambiando considerablemente. Entonces podemos ver cómo han cambiado las zapatillas para boxear, para patinar, para jugar al fútbol, al tenis. Y hablando de tenis, además, también van a estar allí las zapatillas de Rafa Nadal, que se puso en el campeonato de Wimbledon en la final de 2007.
Ah, eso está bien, eso está bien. Nos gusta ver también zapatillas de famosos. Y miramos qué tal las conserva y qué tal las cuida.
Pues bueno, para cotillar un poco también.
Claro.
Y bueno, para ir, está abierto de martes a domingo, así que no vayáis los lunes. De 9:30 a.m. a 7:00 p.m. Aunque los domingos y festivos cierran a mediodía. Pero yo os aconsejo ir los jueves, porque hay una apertura extraordinaria hasta las 10:30 p.m.
Ah, tú ya vas pensando en aquello de que
para
es verdad
más.
Que hace calor, podemos ir más tarde y así aguantamos. Bueno, pues eso, hasta las 10:30 p.m. solamente se hace los jueves, esa apertura extraordinaria.
Los jueves. Y en cuanto al precio, bueno, son 3 euros la entrada general, pero si eres desempleado, mayor de 65 o jubilado, familia numerosa o tienes el carnet joven, la entrada es gratuita.
Ah, mira.
Así que bueno, un poquito, son 3 euros, tampoco son tanto, pero...
Sí, que podemos ir buscando ahí pequeños descuentitos que vayamos haciendo. Son solo 2 de las propuestas que os vamos a hacer a lo largo de estas 4 horas de radio hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que vamos a seguir con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Bueno, pues recordando también, por ejemplo, un libro que nos hablaba de la mujer de Lot, aquella, ya sabéis... que se volvió, se quedó petrificada, se convirtió en sal. Nos vamos a acercar también a un género que es la ciencia ficción, pero lo vamos a hacer de una manera diferente, porque no va a estar en ese apartado que dedicamos habitualmente a los libros, sino que resulta que nos vamos a colar en una clase de física en la que se aprende esa materia dura y complicada a través de películas de ciencia ficción. ¿Qué os gusta esto de apuntaros a las clases de física a través de la ciencia ficción? Pues tendríais que ir hasta la Universidad de Oviedo, porque es precisamente donde Sergio Palacios es profesor, precisamente, y enseña la materia de esa manera tan diferente y tan extraña. Me da a mí que no va a poder explicar lo de la teletransportación de Star Trek, aunque, quién sabe, a lo mejor al final consigue decirnos que esto algún día se podrá hacer real. A mí me encantaría, porque lo de viajar me gusta, pero el viaje en sí es algo que no soporto en demasía. Que tenemos también el concurso, Andrea. ¿Sí? Ese concurso para conseguir un puesto en la final, en esos duelos que llegarán ya para mediados de la semana que viene, ¿eh? No os durmáis en los laureles, no os durmáis en los laureles. En juego tenemos esa colección de medicina natural, salud y bienestar, una de las grandes colecciones de Signo Editores en las que acercarnos más a esta materia. ¿Qué es lo que hay que hacer, Andrea?
Bueno, tan solo hay que llamar al 91-512-8400, como han hecho muchos de nuestros oyentes. Y nada, verdadero o falso, 50% de posibilidades y bueno, tampoco las preguntas son muy difíciles.
Hay que intentar situarse en los primeros puestos, ¿de acuerdo? En los cinco primeros puestos, que va a ser precisamente el momento en el que tengamos que parar y entre ellos serán esas finales y esos duelos. ¿Quiénes serían nuestros cinco primeros?
De momento.
Si nadie llama. ¿Qué digo yo que llamaréis?
En primer lugar a la imbatible Inés con 13 respuestas. Después tenemos a María del Pilar con 7 y luego ya se nos aleja un poco Carlos con 6 y Rosa con 5.
Bueno, pues ahí están los primeros. Ya sabéis que tendríais que intentar, por lo que estoy leyendo, al menos superar las 5 respuestas y que tenemos que dar ese número de teléfono que me dice Nacho que ya está sonando. Así que paciencia, que ya va para allá Andrea y coge rápidamente ese número. Bueno, ese número de teléfono no, coge el teléfono que vosotros estáis marcando, el 91-512-8400. Dar un poquito de tiempo, que tiene Andrea que salir del estudio y llegar hasta el otro lado, hasta el lado en el que encontramos a Nacho Cerezo. ¿Qué te parece si vamos aderezando la espera, Clara, con un disco relacionado con un día como hoy, que es 20 de agosto?
Un poquito de música. Como siempre tenemos unos cuantos cumpleaños, vamos a empezar por los mayores, ¿no? Uh-huh. Por aquello de, bueno, pues el respeto generacional.
Exacto.
Vale, y el que cumple 65 años en el día de hoy es Robert Plant, uno de los mejores vocalistas de toda la historia del rock. Que esto no lo digo yo, que es que lo dice todo el mundo. Es algo que está totalmente fuera de duda y que su modo de cantar ha influido en vocalistas posteriores, bueno, pues de todos los géneros, especialmente en esto, en lo que hacía Led Zeppelin, su banda rock, y en lo que es referencia. Vamos a escuchar una canción, uno de los grandes éxitos del segundo álbum de Led Zeppelin, el álbum 2, en el año 1969, fue el primer single de la banda, All a Lot of Love. Es un tema pues que llegó además, bueno, pues a lo más alto de todas las listas. También está considerada como una de las mejores canciones de rock en todos estos rankings que se elaboran. Y llegó y tiene el número 3 en la lista de los 100 mejores riffs de guitarra en la revista Cui Magazine. La verdad es que en esto de los riffs vamos a hablar, también mañana vamos a poner un tema con un riff, uno de los mejores también de la historia de la música, porque en esto de los riffs parece mentira, ¿no? Pero uh-huh. También tenemos ranking de todo.
Sí, hay de todo.
Y en la historia del rock a esto se le da mucha importancia. Bueno, pues uno de los mejores riffs de guitarra, uno de los grandes vocalistas de la historia del rock, Robert Plant, 65 añitos, y este tema, All a Lot of Love.
¡Felicidades! You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Bueno, pues así, de animados, de marchosos, que arrancamos el programa y os recuerdo, ahora sí que sí ya podéis marcar ese teléfono, el 91-512-8400, que para mediados de la semana que viene comenzarán ya nuestros duelos con esos semifinalistas que van a conseguir, uno de ellos, esa colección, esos libros cuidadosamente editados, esa colección sobre medicina natural, salud y bienestar. Tenéis que llamar y os hacemos una serie de preguntitas en función de las que acertéis. Subiréis en el ranking, los cinco primeros formarán parte de la final. 91-512-8400. No perdáis la oportunidad de participar en esa final. Mientras vosotros vais llamando, yo os voy contando cositas. Por ejemplo, creo recordar que fue a finales, mejor dicho, a principios de este verano, cuando Proyecto Hombre publicaba un informe muy interesante sobre el perfil del drogodependiente. Lo había realizado analizando el perfil de personas en tratamiento en sus centros. Y según estos datos, lo que prevalece es el consumo de alcohol y cocaína. El perfil, además de la persona adicta en tratamiento, es el de un varón de 35 años, urbano y que tarda una media de 10 años en pedir ayuda profesional. Mucho nos parece. Por supuesto, todo esto lo analizamos en una de nuestras conversaciones con Carlos Álvarez Vara.
Las estadísticas de consumo de drogas en España contaban con el alcohol, que no siempre ha sido así. Debo de hacer mención específica que en dos etapas anteriores a la actual, ahora está Francisco Asís Babín como delegado del Gobierno Plurinacional de Roya, epidemiólogo de primera y hombre, donde lo haya sereno, ecuánime, tranquilo y que sabe de lo que habla, pues empezaron a recopilarse sin que fuera oficial del todo. Según el plan de acción anterior, las cifras de alcohol, de consumo de alcohol per cápita y en las regiones, a partir de la época, si no me equivoco, de Carmen Moya, que fue directora general, una epidemióloga también valenciana, muy importante en estas cuestiones. O sea, que empezó a poderse tabular la correlación de otras drogas ilegales con el alcohol, pues hace 7-8 años. Hasta entonces, no. Y las agencias y los que trabajaban con gente enferma, como pueda ser Proyecto Hombre, pues no hace tampoco muchos más años que calculaban y publicaban sus datos de consumo de alcohol, tal como lo hace el observatorio actual del Proyecto Hombre. Hombre, no es la primera vez, pero no creas tú que hay muchos años por delante de esta correlación. Y es la primera vez que sale que la droga de abuso más consumida en España entre la gente que acude a Proyecto Hombre, con el 41%, es el alcohol. Vaya, por fin se atreven a decirlo.
Y hay un problema, porque el perfil de la persona que consume alcohol es una persona casada, con núcleos de convivencia estructurados y mayor tiempo de consumo. Este es el dato interesante. Mayor tiempo de consumo, es decir, 19 años antes de iniciar cualquier tratamiento, precisamente por la aceptación social del alcohol. Exacto. Que hace que se retrase el tratamiento. Tardan muchísimo más que los demás en ir al centro.
La correlación, de todas maneras, en el mundo que maneja Proyecto Hombre, que es muy importante y muy representativo, aunque no es un universo total, una muestra representativa inequívoca.
Hombre, pero en sus centros.
Pero que es bastante extenso. Sí. Entonces, siendo modélico, como en general todo lo que hace Proyecto Hombre, la correlación mayor es cocaína-alcohol. Pero eso es extrapolable a una cuestión no cuantificada oficialmente. Y es que, de verdad, que el mayor coste social y la sustancia de abuso susceptible de crear dependencia, de mayor nivel de consumo, mayor antigüedad de consumo en España, como en otros países mediterráneos del norte, es el alcohol. Solo, incluso. No se puede comparar a ninguno más. Y otra cuestión que habéis dicho y que es muy importante, como una especie de subrayado, la heroína ya no es la droga típica, hace muchísimo, sí, que afortunadamente no lo es. Igual que el inyectarse drogas es realmente casi nulo, existe, pero es muy residual, y realmente pues las enfermedades relacionadas con compartir jeringas y materiales han caído a una cifra verdaderamente maravillosa.
De hecho, hay que decir, bueno, pues que uno de los datos positivos que encontramos es que cada vez hay menos casos de SIDA, precisamente entre estas personas. Solamente hablaríamos de un 4,2%, con lo cual tiene mucho que ver el hecho de que la heroína ya no sea de las drogas más consumidas, que ya no haya que inyectarse, por lo tanto, a no compartir esas jeringuillas. Cierto es que se está mejorando ese dato.
Y yo quiero decir una cuestión comparativa que aclara. Me acabas de decir la cifra de SIDA que hay en la muestra de
4,2.
¿Tú sabes cuál era la tasa de SIDA entre los que asistían a centros de tratamiento de drogas en España, pongamos, en el año 97?
No lo sé.
24%.
Madre mía.
De cada 100 casos de SIDA, más de 60 eran por consumo de drogas por vía intravenosa o conviviendo de forma muy íntima con utilizadores de droga por vía intravenosa. ¿El cambio es importante?
Sí, muy grande. Desde
luego. Brutal. Sí. Eso, y eso que en algún momento dado los responsables que hubo del tema de las drogas, tanto en las autonomías como en el gobierno central, temieron que la cocaína se fuera a inyectar en mayor cuantía. ¿Por qué lo pensaban? Porque no cabe duda que cuando los heroinómanos empezaron a entrar en programas de metadona, la metadona es buena, pero no es perfecta, les adormecía mucho y empezaron a utilizar de vez en cuando cocaína inyectada para despejarse.
Para contrarrestar, ¿no? Eso. Ese decaimiento que les daba.
Y nos temblaron las carnes a todos. ¿Sí? La verdad es que luego se han hecho algunas alteraciones en las programaciones. Se ha admitido, aunque no es legal, el que un señor que le dan la dosis de metadona para el take home, para llevárselo a casa durante una semana, que ha cumplido bien el programa, se subdivida a la dosis que no está en la ley en dos semidosis cada 12 horas, y entonces el efecto es de mayor cobertura de cara a no recaer, y por otra parte, pues la comodidad y el adormecimiento es prácticamente nulo. Pero vamos, eso ha caído mucho y seguimos en cifras absolutamente residuales. También hay que mencionar que la cifra de cáñamo de solicitud de asistencia.
Sí, que son cosas distintas, porque estamos hablando efectivamente de solicitud de asistencia. No quiere decir que no haya un mayor consumo, que me da a mí que sí, que de ese 7% de consumidores de cannabis.
Pero ahí me da una gran alegría pensar que, aunque sea después de 10 años de media de todas ellas, empieza la gente a asustarse con el cáñamo y que un 7% de los que piden tratamiento y asistencia en Proyecto Hombre lo hagan en razón del consumo de cáñamo. Eso es un avance notorio. La gente, hay una parte de la gente que fuma, que ya no dice siempre que es normal y que no pasa nada. A veces pasa y tiene que tratarse. Y, por cierto, una de las unidades que antes y más precozmente empezó a trabajar el problema del abuso del cáñamo en España fue Proyecto Hombre Madrid, que tiene mucha regionalización y tuvo un centro de asistencia a menores de 18 años voluntario en la calle Donoso Cortés, que fue una unidad absolutamente pionera y de un éxito brutal. Bueno, tenía una demanda que no podían atender realmente. No sé lo que habrán hecho. Hace tiempo que estoy un poco desconectado de los datos. Me gustaría poderlos actualizar. Pero vamos, lo que dice Proyecto Hombre, aunque muy lejanamente tenga que ver con la Iglesia, muy lejanamente va a misa. Es decir, que me lo creo y me representa una plena confianza.
Fíjate, el perfil de los consumidores de cannabis son en su mayoría hombres solteros, casi 9 de cada 10. Son el perfil más joven, así como los del consumían alcohol, los consumidores de alcohol tienen una edad media de 42,7 años.
Son los mayores, claro.
Son los mayores. Los de cannabis, ese perfil más joven, 26 años de media y con menor tiempo de consumo, 9,5 años, conviven con su familia y son los que menos problemas familiares tienen. Es decir, son los que antes acuden al tratamiento, los que antes buscan tratamiento. Debe ser también, así como decíamos, que la aceptación social del alcohol hace que estos vayan más tarde, debe ser que el mensaje del cannabis ha calado mejor en la sociedad, más
o quizás que como conviven todavía con los padres, la mayoría de ellos, hay
o es una droga en la que se inician más los chicos, los jóvenes.
Lo que me ha llamado también la atención es dos cifras que no existen, que casi no aparecen. el de mujeres, la cifra de mujeres.
Sí, es curioso eso.
Tradicionalmente, en el mundo de las drogas, de cada 10 toxicómanos que pedían asistencia, 8.5 eran varones, 1.5 mujeres. Uh-huh. Ya no es así. Uh-huh. Ha bajado todavía más el número de mujeres. Y otra cuestión, los inmigrantes.
Sí, que... solo un 1%.
Y eso ya, en cambio, no me resulta tan entendible. Pienso que algo les hace no aproximarse o no confiar o no sé qué está ocurriendo, pero en el mundo de la inmigración que yo conozco, uh-huh, el consumo de sustancias, de todas ellas, es importante. Y sin embargo no recurren a los recursos que se les ofrece, al menos en el caso de Madrid. No sé qué ocurre, ¿no? Es como si no sintonizaran por una parte o que lo
falta subimos. Quizás o falla el mensaje, se rompe en algún punto.
Sí, porque mientras que creo que el número de mujeres sí ha bajado objetivamente, no es que lo... es una intuición, no tengo un estudio que valide ni invalide ni ponga en duda lo demás, pero que coincide con una percepción de más de 40 años de trabajar en el tema. Sí. En cambio, mi percepción vista de algunas ONGs que yo conozco, como puede ser Madrid Positivo, en Vallecas y por ahí, en respecto a los inmigrantes, no coincide con esta no existencia en Proyecto Hombre de personas en una cuantía mínima. Es irrelevante. Y me consta que el consumo de cáñamo o de pasta base, de basuco, por parte de sudamericanos es... Uh-huh. Importante, común y grave a veces. Aparte del alcohol, que se ponen tontitos en los fines de semana en los parques y jardines de una forma brutal, con aguardiente de caña que ahora se consigue fácilmente aquí, o con rones, o con casi alcohol puro que se traen de allá, de caña. Nada más es una cosa muy curiosa. Paraguayos, ecuatorianos, venezolanos, peruanos en menor cuantía, pero vamos, los andinos beben hasta caerse. Yo en el barrio de centro hay grupitos de, no sabría diferenciar la nacionalidad, pero sí sé que hablan quichua entre ellos, hasta ahí llego, pueden ser de cualquier país andino, y los domingos por la tarde y a veces los domingos por la mañana están sentaditos en fila delante de un cierre de una tienda que no abre el fin de semana. Uh-huh. Y están pues pasados de rosca de alcohol, pero vamos, por todos lados.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Right.
Luego ampliaremos la información. Ya sabéis que a la 1 de la tarde, justo después de las noticias, llegará nuestra mujer del tiempo, Monse Martínez. Pero yo lo voy dejando caer, sobre todo para si salís de casa, que no os pille desprevenidos, que estamos en alerta, la zona sur de la Comunidad de Madrid, en alerta meteorológica naranja, que es la de riesgo importante, por temperaturas que pueden llegar a los 39 grados en las horas centrales del día. ¿Cuál es esa zona en concreto? Pues la zona sur de la Comunidad de Madrid, Las Vegas y el oeste, sobre todo entre la 1 de la tarde y las 8. En esas mismas horas, el área metropolitana y el corredor del Henares baja un gradito, se queda en 38, que no está nada mal, y 34 grados que habrá en la sierra. Dice la EMET que en principio lo que están diciendo para hoy también seguirá pues de alguna manera con el pronóstico acertado para el día de mañana. Así que mucha agüita, mucha sombra y a ser posible no salir de casa si no es necesario. Nos podemos quedar, por ejemplo, leyendo un libro. Un libro, pues por ejemplo, que sea una colección de relatos que tiene la memoria. El recuerdo como filosofía de fondo va a ser nuestro protagonista. Vamos a hojear las páginas de un libro que se llama La mujer de Lot. Lo ha escrito un autor experimentado en la vida y también en las letras, Dionisio Martínez. Y como decíamos, pues aparecen esas resonancias bíblicas. Ya sabéis, aquella mujer que cuando se volvió a mirar se quedó convertida en estatua de sal. Es la mujer de Lot.
Bueno, efectivamente los personajes, y no es porque lo haya buscado deliberadamente, los personajes pertenecen pues a mi mundo, que es un mundo que no es el aristocrático de Proust ni el millonario plutocrático de Scott Fitzgerald, sino un mundo de meritocracia, de clase media, que con mucho esfuerzo pues ha conseguido ser un profesional brillante o directivo de una empresa. Pero no se habla en absoluto ni de los problemas de la empresa ni de los problemas profesionales, sino de la cara oculta de estos individuos. Estos individuos también tienen problemas serios, tienen sentimientos, frustraciones. Un autocontrol es el mérito para progresar, le ha obligado un autocontrol que lleva consigo enormes frustraciones. Por tanto, pero hay una cosa, se les trata con indulgencia, ¿no? Porque cuando se coge este tipo de personas que no tienen problemas para llegar a fin de mes, normalmente se hacen parodias de ellos. Y aquí, pues, se les perdona su situación y se es indulgente con ellos, aunque su vida sentimental o su vida familiar no siempre es fácil y puede ser, si no tan dramática como los que están en dificultades, bastante dramática también.
Yo he escogido dos, me he quedado con dos que me han encantado. La amiga de mi hija y No le mandes flores a tu madre. La amiga de mi hija habla de una doble frustración, de un personaje ya maduro que digamos que se le insinúa, se le aproxima una amiga de su hija, muy joven, que tiene predilección por los maduros y la deja escapar del mismo modo que dejó escapar a su prima en la playa a los 17 años.
Sí, bueno, efectivamente, es que la gente no cambia, ¿no? Y realmente es un individuo que cuando esta chica, que a él le gusta mucho y que ve que al principio trata de decir, dice, bueno, no están claras las señales, y las señales estaban clarísimas, que la señora iba por él.
Sí, es que está ahí, te lo está diciendo.
Pero dice, no están claras las señales, y ya cuando ve que las señales están muy claras, y ella le pregunta, dice que lo está llevando al aeropuerto y que le ha contado cosas muy íntimas, le pregunta, dice, ¿y en qué avión tienes la vuelta? Dice, no tengo cerrada la vuelta, porque no se atreve a decirle por si va al aeropuerto a recibirlo. Y estando con su madre, pues recuerda que una prima iba con una toalla de baño y tal a colgar el bañador y se le cayó la toalla y estuvo mucho tiempo para cogerla, pero él tampoco se atrevió a decirle nada y se puso a leer un libro.
Es precioso, es incluso tierno, ¿no? Y el otro que había escogido también, No le mandes flores a tu madre, es de una ejecutiva que no acude al velatorio de su madre para no faltar a una reunión de negocios importantísimo. Y también se le va por ahí parte del futuro. ¿Cómo es esto?
Ese es, yo creo, el más prototípico de lo que yo pretendo hacer en este libro. Es la presión que recibe el que quiere triunfar, el que la responsabilidad profesional y empresarial le puede y le acorta. Es este caso, y el máximo es tener previsto una reunión de trabajo para una fusión de empresas básica para las empresas, y ella tener los datos y tener a su madre de cuerpo presente y no poder ir a esto. Y realmente, para subrayar esta cuestión, esta mujer que no es feliz en su matrimonio, que la monotonía del matrimonio y de la empresa le angustia, tiene la ilusión de una posible aventura amorosa con un señor que ha conocido en un viaje en avión de vuelta de Londres, que lo ha conocido 2 horas y que le ha encantado. Dice, con este señor yo quiero tener una aventura. Y lo único que tiene de él es un teléfono móvil en un papelito. Y en el momento de que va a entrar a la reunión de trabajo, hay un aguacero, está encargándole flores a su madre por el teléfono móvil, se le cae el papelito y no se agacha a cogerlo, porque si se agacha hubiera llegado tarde a la reunión y no hubiera podido peinarse antes de entrar.
Es tremendo, tremendo.
Con lo cual pierde todo. Esto nos puede ayudar también a reflexionar, ¿no? A darnos cuenta, bueno, pues de la realidad en la que estamos viviendo.
Efectivamente, todos los profesionales, todos los que tratan de tener un papel profesional interesante, efectivamente renuncian a muchísimas cosas, renuncian a una enorme parte de su vida. Uh-huh. Hombre, supongo que renuncian más los que no tienen dinero para comprar en el supermercado, evidentemente, pero eso ya se sabe. Entonces, se trata de poner de manifiesto, dramatizar esta situación de los profesionales, y realmente, y porque no estaba tan hecha como uh-huh. está la otra uh-huh. hecha. O sea.
Finalmente, nos queda menos de 2 minutos, Dionisio. ¿Por qué el título, La mujer de Lot?
Porque a mí me parece que uno de los temas básicos que tiene toda biografía es si se debe mirar hacia adelante o mirar hacia detrás. Y efectivamente, cuando miras hacia atrás como la mujer de Lot, te puedes convertir en estatua de sal. Cuando miras hacia atrás a mirar a tu querida Eurídice, puedes que, como Orfeo, termines matando a Eurídice. Es el gran drama. Aunque yo, en un momento de ese mismo relato, se dice, pero cuando has cumplido los 70 años, ¿qué puedes hacer? Tienes que mirar atrás a la fuerza.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cartero nos ha traído una invitación, no solo para nosotros, sino para, sobre todo, aquellos que vivís, que residís en Alcorcón. Lo que dicen esa invitación es que si somos solidarios, si residimos en Alcorcón o estamos por allí esta tarde, a partir de las 4:30, nos pasemos por la calle Mayor, esquina con la calle de los Cantos. ¿Por qué? Pues porque allí, a partir de las 4:30, recuerdo, se va a instalar un centro de transfusión móvil de la Comunidad de Madrid, un lugar en el que podemos donar sangre. Ya sabéis que con esa sangre se salvan muchas vidas. Cualquiera puede donar, solo hay que tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y en principio y a priori todos podemos ser donantes. Allí mismo in situ nos van a hacer un pequeño análisis para descartar cualquier patología que hiciera incompatible que donásemos esa sangre. Así que recuerdo, en Alcorcón, a partir de las 4:30 en la calle Mayor, esquina con la calle de Los Cantos. Para allá os podéis ir todos para donar sangre. Y ahora cambiamos de género literario. Si antes hemos estado hablando prácticamente de filosofía, ahora nos vamos con el de la ciencia ficción. Aunque no os creáis que vamos a abrir las páginas de un libro, sino que nos vamos a meter directamente en una clase para encontrarnos con un profesor que se llama Sergio Palacios, doctor en física y profesor de la Universidad de Oviedo. Allí, durante este curso, resulta que ha impartido una asignatura que a muchos nos hubiera gustado estudiar. La asignatura se llama Física en la ciencia ficción y los estudiantes pues aprenden la materia viendo películas precisamente de este género. La primera pregunta que le hicimos a Sergio Palacios obviamente fue esta: ¿cómo una asignatura como la de física en la ciencia ficción fue a parar al plan de estudios de una universidad?
Bueno, la cosa pues fue, no fue demasiado difícil, la verdad. El problema fue incluirla en los planes oficiales, que eso realmente no se consiguió. La asignatura no forma parte del tronco, digamos, de las carreras científicas, ¿no? No hay manera de que la carrera pues incluya una asignatura como esta. Pero lo que sí se puede hacer es ofertarla como en una nueva modalidad que ahora ya se extingue con los planes europeos, que se llaman asignaturas de libre elección. Son unas asignaturas que están un poquito fuera de los planes de estudios oficiales y a las que tienen acceso los alumnos de todas las demás carreras. No tienen por qué ser la de la licenciatura la que corresponde a la asignatura, ¿no? La que es el centro responsable. Entonces, mi asignatura está ofertada a todos los alumnos de la universidad, de cualquier facultad, ya sean de letras, de ciencias, de ingeniería, de medicina o de lo que quieran, ¿no?
¿Y cómo discurren las clases? ¿Ven películas de ciencia ficción los alumnos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace?
Bueno, mira, las clases están organizadas de tal forma que se imparten dos sesiones a la semana. Son los martes, los miércoles, un par de horas cada día. Entonces, lo que hacemos el primer día es ver una película completa, o a veces, si no hay tiempo, si la película es demasiado larga o no se ajusta la duración, lo que podemos ver son fragmentos, incluso a veces vemos algún documental. Pero normalmente el primer día es audiovisual, por así decirlo. El segundo día es cuando ya entramos en harina, ¿no? Entonces, con las notas que han tomado los alumnos durante la visión de la película o de lo que sea, el día siguiente montamos una especie de debate coloquio en clase y ahí salen a relucir pues las escenas, lo que se ha mostrado de forma correcta o lo que se ha mostrado de forma incorrecta, y cuando hace falta una explicación por parte del profesor, que en este caso soy yo, pues será. Pero normalmente yo lo que busco siempre es que los alumnos compartan sus opiniones, sus conocimientos conmigo y que todos al final interaccionemos y todos nos aprovechemos de lo que saben cada uno, ¿no?
Aquí en la radio es complicado ver las películas, pero yo creo que sí que podemos retratar algunas de esas imágenes que a todos se nos han quedado en la cabeza. Vamos a ponernos, por ejemplo, en El Imperio Contraataca, una de las películas de la saga de la Guerra de las Galaxias. Vamos a fijarnos en ese momento atroz, horrible, con Han Solo, donde de repente me le congelan enterito, le criogenizan. ¿Sería posible que algo así sucediera en el mundo real?
Totalmente posible, te pueden criogenizar fácilmente. Lo gracioso es que luego sobrevivas a eso.
Claro, porque luego él sobrevive, claro.
Claro, ese es el problema. El problema no es que te criogenicen, el problema es que te recuperen después. Ese es el problema. Criogenizar no es difícil. De hecho, hay compañías en los Estados Unidos, como Alcor o como Algordanza, que lo que hacen es criogenizarte. Entonces, tú pagas un determinado dinero cuando estás muerto, porque es un contrato que tú haces en vida, obviamente, nadie puede acabar contigo, es ilegal, ¿no? Pero una vez que has muerto,
ya
tienen,
sí,
tu permiso para, tienen tu permiso para criogenizarte, ¿no? Entonces, por un, digamos, módico, y módico entre comillas, precio, suele rondar algunos cientos de miles de dólares, pues te introducen o te someten a los tratamientos de vitrificación y a lo que sea menester, y luego, pues lo que hacen es guardarte, te conservan en una especie de botella descomunal, donde allí se supone que en un futuro pues la tecnología esté lo suficientemente avanzada como para poder devolverte la vida. Eso es lo que se supone.
Ya no.
Pero no está nada claro, por supuesto.
Y el supuesto no tiene mucha base.
No se sabe todavía.
De momento no, nuestra tecnología de momento no está lo suficientemente avanzada como para asegurar que dentro de 100, 150, 200 o lo que sea, el tiempo que sea, pues tú ese cuerpo sin vida puedas devolverlo y que esté, digamos, aprovechable, ¿no? Porque aunque pudieras volver a la vida, podrías hacerlo en un estado, pues digamos, lamentable o yo qué sé, con cualquier tara física, mental o de cualquier otro tipo, ¿no?
¿Y qué película de ciencia ficción se ajusta más a la física auténtica y cuál es la que comete más despropósitos?
Bueno, aquí hay clásicos, ¿no? Aquí hay clásicos que todo el mundo conoce, más o menos. Yo los digo muchas veces. Pues un clásico que dicen que normalmente se ajusta bastante bien a la ciencia es 2001, ¿no? La película de Stanley Kubrick, que está basada en un guion de Arthur C. Clarke. Obviamente cuando los autores de ciencia ficción, los novelistas, los buenos, sobre todo los que muchas veces tienen una preparación científica, cosa que tampoco es imprescindible, pero bueno, suele ser así, los que tienen una buena preparación científica suelen ser bastante fieles a la ciencia cuando escriben sus novelas. Entonces, si tú esas novelas escritas por esa gente las adaptas al cine, suelen salir cosas bastante buenas, mientras el productor o los guionistas o los directores no se te metan demasiado en el camino. Entonces, esto es lo que ocurrió con 2001, ¿no? Y luego hay películas pues realmente malas, realmente, y dices tú, bueno, son terribles, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo las películas de los años 50, cuando la ciencia ficción estaba en su época dorada, digamos, ahí hay un montón de ellas, pero muchas de ellas no son por las ideas que ponen, que la verdad es que eran muchísimo más originales que las que puede tener el cine actual, pero sí que no tenían, los pobrecillos no tenían los medios, materiales que tenemos hoy en día, medios digitales, efectos especiales, para poder hacer de aquello una cosa realmente digna, ¿no? Entonces hay películas ahora modernas, yo que es un clásico que todo el mundo conoce y que es famoso por la cantidad de errores que se cometen científicos, es El Núcleo. El Núcleo es un paradigma, digamos, de mala ciencia en el cine.
Es la película esa que viajan al centro de la Tierra, ¿no? A través de una nave.
Exacto, sí, para recuperar la rotación que se ha perdido, sí, debido a pruebas nucleares, porque siempre son las pruebas nucleares las que causan todos estos desperfectos y todos estos desaguisados, ¿no?
Bueno, ¿y quién se ajusta más a la física? ¿Star Trek o la Guerra de las Galaxias o Star Wars?
No, vamos a ver. La Guerra de las Galaxias no se ajusta a la ciencia casi nada. O sea, la Guerra de las Galaxias es pura fantasía, es puro western, es pirotecnia y es diversión, ¿no? De hecho, muy poquitas ideas científicas proponen. Star Trek, en cambio, pueden hacerlo de forma equivocada o no, pero la cantidad de ideas que surgen en la serie es impresionante. Hay cosas para hablar, todo tiene el teletransporte.
A ver, esa es lo que más me gusta en este mundo mundial. Necesito saber si algún día vamos a poder teletransportarnos.
Hombre, la verdad es que es bastante complicado. Bastante complicado. A mí nunca me gusta decir que es imposible, pero bueno, cuando digo bastante complicado me estoy acercando mucho a la palabra imposible, ¿no? Entonces, claro, depende cómo se haga ese teletransporte. De hecho, en estas series, por ejemplo Star Trek, de la que estás hablando, aunque se ve efectivamente cómo opera una máquina de estas, realmente el intríngulis, digamos, el fundamento científico del dispositivo nunca queda claro, ¿no? Puedes buscártelo por ahí por las enciclopedias, que también las tiene toda la serie, pero es una cosa complicada. Tienen en cuenta, pues yo que sé, que la materia se desintegra en átomo por átomo y que luego la envías a través de un sistema de comunicación lo suficientemente avanzado, computerizado, y la recuperas en el sitio de destino. Claro, ¿cómo se hace eso? No queda muy claro, porque tú, cuando se descomponen en tus átomos constitutivos, ¿qué ha pasado contigo, no? ¿Te has muerto? ¿No te has muerto? ¿Solo resistes? ¿Cómo te envían a otro sitio donde no hay una cápsula receptora? Porque la nave Enterprise tiene un sistema emisor, digamos, tú te metes en el dispositivo y apareces en un planeta donde ahí no hay nada, no hay ningún sistema que te reciba, ¿no? Es como si entraras en una cabina y salieras en otra cosa que no hay cabina.
Es muy práctico.
Es un poco difícil.
Hombre, práctico es, sí, y la verdad es que ahorraríamos práctico. mucho tiempo.
Ya te digo, el problema del transporte y del combustible estaría resuelto.
Desde luego que sí. Ahora, cuidado, a lo mejor nos costaba un dineral el billetito para teletransportarnos, quién sabe, ¿eh?
Pues es posible.
Claro, efectivamente, dependiendo de cómo funciona, a lo mejor los niveles de requerimiento energético pues son inafrontables, ¿entiendes? No lo sé.
¿Y vamos a poder tener un motor de curvatura como el de la nave Enterprise?
Bueno, eso está todavía más lejos que el teletransporte. Eso yo lo veo más lejos.
¡Qué pena!
Sí, mucho más. No, conseguir una nave que sea capaz de desplazarse por el espacio o el espacio-tiempo, superando la velocidad de la luz, es una cosa que, bueno, está en los rinconcitos o en el borde de las teorías físicas que conocemos, ¿no? Nadie tiene demasiada idea de cómo se podría lograr eso y ni siquiera si podría ser posible. Pero vamos, si lo fuera sería genial.
Claro que sí.
Ya te digo.
El tema de viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo, de repente de llegar a un lugar en el que hay un universo paralelo que vive en otro siglo, ¿todo esto alguna base científica hay?
Sí, sí, tiene ¿sí? mucha base científica, sí. Está el asunto este del multiverso que cada día está más en boga, ¿no? Últimamente hay gran cantidad de científicos que cada vez consideran más en serio la idea de los multiuniversos, ¿no? Entonces se suele hablar de unas cosas que se llaman branas, que podrían ser pues universos parecidos al nuestro, que se comunican con el nuestro, pues yo que sé, a través de unas estructuras que se llaman agujeros de gusano, y que si pudieran hipotéticamente viajar por ellas, cosa que tampoco es nada fácil,
claro.
ni siquiera sabemos si se podría llegar a hacer, pues quizás estuvieran conectados por agujeros de gusano y pudieras ir de unos a otros, pero bueno, tampoco está muy claro. Date cuenta que estas cosas que estemos hablando, lo decía antes, ¿no? Están muy en la frontera del conocimiento científico que tenemos en la actualidad.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Aviso, sobre todo para las más jovencitas, el que hacemos ahora. Andrea, ¿qué va a pasar esta tarde en Callao?
Bueno, se va a llenar de fans de One Direction y además de rojo, se va a teñir de rojo, que es el color de la banda de One Direction, porque hoy es la premier mundial de su documental This Is Us, pero que es en Londres. Pero no pasa nada porque las fans españolas pueden ir a la Plaza de Callao porque allí va a haber imágenes en directo en pantallas digitales a las 7 de la tarde. 10 días antes del estreno oficial en España. Que, bueno, a las 8 horas va a estar el preestreno también en España, con los presentadores Tania Yacera, que estará en Londres, y Tony Aguilar, que estará en Callao, animando a todas las fans para que griten, animen y coreen las canciones de este fenómeno británico.
One Direction, hay que ir con camiseta roja.
Hay que ir de rojo.
Bueno, pues nada, de rojo pasión, después de las noticias seguimos.
Son las 11.